sale en realidad. Hay un trozo de la realidad, hay un juego de parcialidad, un impulso de perversidad.
La semana pasada lo mencionamos como uno de tantos títulos que repasamos por la mañana temprano, pero adelantamos que nos íbamos a adentrar en el tema, porque siempre estamos muy atentos a todo aquello que tenga que ver con el Poder Judicial. Y como aquí en la provincia son pocas las voces que se alzan con alguna crítica, llamó mucho la atención la declaración del actual presidente del Colegio de Abogados de la provincia, Antonio López Forastier, que desde el título del artículo se podía leer: la justicia de Misiones está 20 años atrasada. Es uno de los aspectos que repasó en una entrevista radial que reprodujo Primera Edición la semana pasada, y nos pusimos en contacto con el doctor López Forastier, que tiene la amabilidad de atendernos, no solo eso, sino de llamarnos él a nosotros, porque tuvimos un problema técnico que no nos permitía acceder. Doctor, muy buen día, mucho gusto. Somos Mariquita Torres y Beto Cepa. Gracias por toda la atención.
¿Qué tal? Buen día.
Bueno, ¿qué tal? Buen día.
Bien,
muy buenos días para ambos.
¿Nos escucha bien?
Muy bien.
Sí, perfectamente.
Bien. Antes de comenzar con la entrevista, una consulta. ¿Cuál es el parentesco con don Leopoldo López Forastier, el histórico militante peronista misionero?
El doctor Leopoldo López Forastier vendría a ser el hermano de mi abuelo.
Ajá.
Los López Forastier eran dos hermanos, uno médico y uno... sí, abogado.
Sí, sí.
Yo pertenezco a la rama del médico.
Ajá. Bueno,
sería mi tío abuelo.
Bien, claro. Bueno, qué apellido, ¿no? Qué apellido, que tiene una historia y que seguramente debe pesar también esa historia en su descendencia. Bueno, nada, eso quería confirmar. Comenzamos, Beto, con esto de charlar sobre la justicia de Misiones.
Nada menos. Y bueno, una definición que a lo mejor tiene que ver con el funcionamiento del Poder Judicial, pero que seguramente tiene muchas más aristas para repasarle. Cuando, a partir de esto, nos centramos en los 20 años de atraso de la justicia, ¿a qué se está refiriendo, doctor?
Bueno, mire, nosotros desde el Colegio de Abogados siempre fuimos muy críticos del Poder Judicial. Tampoco es una novedad que el Poder Judicial no alcanza las expectativas que demanda la sociedad, uh-huh, mucho menos la que demandamos los operadores del sistema, que somos los abogados, ¿no? Eso no es una novedad. Uh-huh. Lo que ha cambiado en este último tiempo es que desde hace dos años exactamente, se van a cumplir ahora, desde el colegio hemos creado un observatorio de justicia, uh-huh, que es un órgano que me tocó dirigirlo y actualmente también lo dirijo, que es el lugar de pensamiento, digamos, del Colegio de Abogados, donde decidimos relevar todos los aspectos que tienen que ver con el Poder Judicial, fundamentalmente aspectos cuantitativos que tienen que ver con cantidades, ¿no? Para recién a partir de esa información que vamos relevando, que la tomamos de datos estadísticos del Poder Judicial, datos estadísticos del Instituto Provincial de Estadística de Censo, relevamientos propios, vamos nutriendo esa base de datos de distintos de distintas fuentes, y a partir de ahí empezamos una evaluación un poco más constructiva, si se quiere, más crítica y objetiva, fundamentalmente, porque la idea era un poco salir de esta discusión de opiniones, uh-huh, para pasar a una discusión de datos y después, por supuesto, discutir a partir de esos datos la problemática y las posibles soluciones, ¿no?
Uh-huh.
En ese contexto nosotros venimos relevándolo al Poder Judicial de distintos aspectos. Hemos repasado la temática presupuestaria, por supuesto, cómo ha evolucionado en el tiempo, los aspectos legislativos, si se le han otorgado o no las leyes que necesitan para mejorar en su gestión. Hemos relevado la cantidad de juzgados y su distribución territorial, cuestiones de transparencia, y de todo ese volumen de información nosotros empezamos a llegar a ciertas conclusiones, la parte electrónica y sus avances, por supuesto, de la digitalización, y hemos empezado a llegar a distintas conclusiones. Y bueno, un poco la frase que se resumió en esa entrevista, sí, a la que usted hacía mención, uh-huh, tiene que ver con el resultado de todo ese análisis y su comparativa con el medio inserto en el que está la justicia misionera, ¿no?
Uh-huh.
Misiones, desde nuestro punto de vista, en particular desde el mío, es una provincia que ha sufrido una profunda transformación en sus últimos 20 años, y el Poder Judicial claramente no se encuentra a tono con esa evolución, ¿no? Entonces, no sé si se pudo expresar claramente un poco el alcance, porque la idea es justamente dotar a esta discusión de aspectos más objetivos y no tanto de opiniones, ¿no? Pero bueno, un poco ese es el contexto en el que surge esa opinión del Colegio de Abogados, y si quiere podemos ir repasando punto por punto lo que le acabo de decir y cuál es, por qué motivo nosotros concluimos eso, ¿no?
Bien.
No sé si contamos con el tiempo, porque es algo bastante complejo.
No, me imagino que debe ser complejo y largo, pero hay cuestiones que le tocan al común denominador de los ciudadanos y ciudadanas misioneras y misioneros, sin lugar a dudas. Y tiene que ver, por ejemplo, una de las cuestiones tiene que ver con una justicia que es considerada por algunos sectores, y valga que pasamos esta semana pasada, la Semana Internacional de la Mujer Trabajadora, tiene que ver con una justicia machista y patriarcal, se dice desde algunos sectores, que tiene miradas poco ayornadas a los tiempos que corren en ese sentido. ¿Ustedes lo vieron así, lo ven así?
Bueno, mire, la justicia de Misiones, usted acaba de tocar un tema, la justicia de Misiones tiene una composición mayor cantidad de mujeres dentro de los 4.500 funcionarios que tienen declarado a la estadística del 2021, que es la última publicada. Tienen más dependientes femeninos que masculinos, o sea, tienen más mujeres que hombres
entre las trabajadoras, ¿sí?, del Poder
Exactamente,
Judicial.
Exactamente, pero el dato llamativo acá vendría a ser de que entre los cargos funcionales y decisorios de magistrados, por supuesto que hay más hombres que mujeres.
Claro.
Entonces todavía es una deuda pendiente del Poder Judicial. No diría yo que es la característica, pero sí, todavía no ha podido sobrepasar ese umbral, ¿no? Que viene de ya una sociedad arraigada, como usted lo mencionaba, de muchos años.
La nota mencionaba tangencialmente, pero entre los aspectos a criticar, lo de la distribución territorial de los juzgados. Y hace un par de años hubo precisamente la creación de una nueva jurisdicción, no recuerdo el término exacto cuál es, con muchas quejas.
Sí, acerca... la quinta circunscripción judicial.
Exacto. ¿Usted está apuntando
la crítica fundamental que nosotros hacemos al Poder Judicial es que, es decir, como les decía al principio, no es ni una novedad que el Poder Judicial no está a la altura de las circunstancias y de las exigencias que se le requieren. Eso no es una novedad. Lo que es una novedad y es más preocupante aún es que al analizar toda la información de esos aspectos que yo refería, presupuestarios, que tienen que ver con la distribución territorial, uno tampoco ve que a futuro esas dificultades que tiene la justicia se vayan a mejorar. Usted fíjese, lo he mencionado en esa nota, en el año 2014 el presupuesto del Poder Judicial representaba el 3,4% del total del presupuesto de la provincia. Uh-huh. Al año 2021 ha duplicado, porque representa el 6,14. Entonces se le ha dado el doble de presupuesto y un presupuesto actualizado, porque he escuchado críticas por ahí que con la inflación no. El claro. 6,4 siempre comparando con el presupuesto que se actualiza año a año.
En términos constantes, claro.
Exactamente. Por otro lado, la legislación, se le ha dotado de toda la legislación para modernizar el sistema. Fíjese que en el 2011 se dictó la primera norma de digitalización judicial, que lo hizo la Nación, y automáticamente Misiones, 6 meses después, estaba sancionando su ley. 2011, fíjese la fecha que le estoy hablando. En el 2023 recién se puso en funcionamiento el expediente digital. Entonces, lo que nosotros vemos, y usted mencionaba, y volviendo al tema de la distribución territorial,
sí.
Si usted ve la materia civil y comercial, nosotros tenemos en la ciudad de Posadas 8 juzgados civiles y comerciales. Cuando usted divide esos 8 juzgados por la población de Misiones, del censo del 2010 estamos hablando, porque otro dato todavía no se publicó, le da una cifra similar a 47.000 habitantes por juez.
Ajá.
¿Sí? Un juez por cada 47.000 habitantes. Cuando uno repasa el interior tiene aproximadamente entre 23 y 17 o 27 de acuerdo a la localidad, ¿no? Y usted fíjese que ese dato comparativamente con la densidad demográfica, los procesos civiles tienden a resolver los problemas entre los particulares,
sí.
Entonces civiles y comerciales. Entonces cuando uno ve la densidad demográfica de la provincia y entran los datos del INDEC, ¿sí? Misiones tiene una distribución territorial de 37 habitantes por kilómetro cuadrado, ¿sí? Que se repite más o menos en todo el interior a excepción de una ciudad, que es Posadas, de su capital. Posadas tiene 336 habitantes por kilómetro cuadrado, 10 veces la cantidad que es el promedio de prácticamente todas las ciudades. Entonces, cuando uno ve la cantidad de habitantes por juez que hay en el interior, es de 23.000. Es decir, que Posadas, tan solo para llegar al límite de cantidad de habitantes, de cantidad de jueces por habitantes, equipararse al interior, debería duplicar la cantidad de juzgados civiles y comerciales. Tiene 8, debería tener 16. Ahora, si a eso le agrega que tiene 10 veces más densidad demográfica, es decir, que tiene 10 veces más personas juntas dentro de una sociedad que generan 10 veces más problemáticas, hay 10 veces más concentración, hay 10 veces más parque automotor, todo se duplica por 10, y la justicia ni siquiera lo tiene en vista a esa modificación o esa previsión a futuro. Cuando uno mira el presupuesto de la provincia y usted lo divide, este año, por ejemplo, el presupuesto tiene casi 16.000 millones de pesos, 15.900. Cuando uno ve la distribución, uno ve que del 100% de ese presupuesto, 90 va en recursos humanos, menos del 1 por mil, y escuche bien lo que le voy a decir, porque no es el 1%, es el 1 por mil en bienes de capital informático. Es decir, que se acaba de anunciar un expediente electrónico que no tiene presupuesto. Entonces, y por otro lado, tiene una, el Poder Judicial, ¿por qué tiene un 90% de recursos destinados a recursos humanos? Porque el proceso es escrito y cualquiera sabe que el juez delega en sus escribientes, en sus secretarios, para después tomar la decisión final para que se lo escriban, ¿no? Sí. Porque si no sería materialmente imposible resolver tantas causas en el futuro. Sin embargo, y ahí viene otro dato, si usted compara la cantidad de jueces que hay en la provincia de primera instancia respecto al volumen total de sus dependientes, representan los jueces el 5 al 7%. En Misiones el 7% en la Nación generalmente es un 5%. ¿Qué quiero decir con esto? De que ese 90% de recursos que uno destina a recursos humanos, que son escribientes de los jueces, son para nutrir a las decisiones de ese 5%. Bueno, ahora, el Poder Judicial pretende, y ya le cierro la idea, pretende aplicar la oralidad en los procesos civiles. No sé si ustedes lo han escuchado o lo vienen siguiendo, ¿sí? ¿Qué contempla eso? Un cambio en los procedimientos que implicaría que solo el juez pueda tomar todas las audiencias que hay, 6 testimoniales de cada parte, 2 audiencias preliminares y de vistas de causa, todo lo cual generaría que el 5% tenga que trabajar por el 85% restante, lo cual también es un contrasentido, porque uno orienta los recursos de acuerdo a las decisiones que toma. Entonces, lo que vemos es un Poder Judicial que toma decisiones sin hacer su acompañamiento presupuestario correspondiente, sin una previsión de futuro, y ya venimos con atraso, ¿no? Porque todas las provincias han modernizado su justicia menos Misiones. Ahora, les mencionaba hoy que era la primera en legislar el expediente electrónico y la última en aplicarlo. Entonces, no es un Poder Judicial que no se le hayan dado herramientas, se le ha duplicado el presupuesto, se le ha dado legislación adecuada. Sin embargo, el Poder Judicial no ha mejorado y tiene iguales o peores dificultades porque la población también crece.
¿Y dónde se produce esa falla? Se duplicó el presupuesto, pero resulta que puestos a analizar los destinos de ese presupuesto, la digitalización, por ejemplo, puesta como prioridad teóricamente, recibe apenas el 1 por mil, nos decía.
Exactamente, o sea que lo que quiero decir es que hay muchos anuncios.
La pregunta es, ¿quién define el reparto de ese presupuesto que está...
El Superior Tribunal de Justicia, que es quien administra la justicia, y ahí es donde justamente radica la falla de nuestro esquema. El Poder Judicial está distribuido en toda la provincia, hay innumerables magistrados que trabajan muy fuertemente y con mucha responsabilidad, lo mismo que sus dependientes. No todo el Poder Judicial está mal, lo que pasa es que los ámbitos decisivos no tienen previsión de futuro ni tienen tampoco previsión de sus decisiones, es decir, toman decisiones que van en contra de su cuestión presupuestaria, pretenden acumular la actividad en 5% de los jueces cuando tienen 85 restantes recursos humanos escribientes que van a quedar ociosos, pretenden aplicar la oralidad, la digitalización, y le destinan el 1 por mil adquisición de equipos informáticos. Entonces, lo que quiero decir con esto es que no hay un trabajo serio y responsable de qué justicia queremos al futuro. Fíjese que toda esta información que estamos charlando tan solo la recaudamos en 2 años.
Claro. Ahora, entonces, y en este punto de recursos, de presupuestos, ¿qué papel tiene, qué porcentaje tienen los recursos de los trabajadores, los sueldos, los salarios de los trabajadores del Poder Judicial misionero? Porque también ahí hay un, me parece que hay un retraso según la información que con la que contamos.
Exactamente, el 90% del presupuesto del Poder Judicial se destina a remuneraciones, digamos, lo que sería personal y recursos humanos. Uh-huh. Pero a su vez, si uno entra dentro de la temática, va a advertir de que a su vez esos recursos humanos tienen una carrera judicial totalmente paralizada, donde no hay ascensos, no hay premios ni castigos, donde existe un ingreso totalmente discrecional y bajo a dedo, digamos, bajo uh-huh. decisiones, digamos, discrecionales. No hay uh-huh. un concurso de ingresos. Nosotros tenemos una propuesta que la hemos hecho pública de generar la escuela judicial y una residencia formativa tanto para abogados como para no abogados, para que cuando ingresen a la justicia tengan un proceso donde obtengan formación previa, ¿no? Lo ha hecho la policía de la provincia hace no mucho con la Universidad de la Policía. Así es, el Poder Judicial uh-huh. es un organismo muy técnico, no, claro. no se trata de un órgano cualquiera del Estado, ¿no? Uh-huh. Usted hablaba hoy de transparencia, yo no sé si le mencioné. La provincia de Misiones tiene una ley de acceso a la información judicial que es muy característica porque es solo para el Poder Judicial, tiene 3 años de aplicación, se aprobó en octubre del 2019 y todavía no se reglamentó. Es decir, que ustedes, los periodistas, no pueden acceder cuando la legislatura ya ha decidido de que todo tipo de actos administrativos o judiciales uh-huh. tienen que ser públicos.
Uh-huh. Es cierto,
es cierto.
Entonces, lo que quiero decir es que estamos con un Poder Judicial que está en el debe prácticamente en todas las materias.
Ahora,
está en el debe en la distribución hoy que usted mencionaba de género.
Uh-huh. Todo esto que usted señala, que claramente es grave, porque aquí está en juego la vida de los ciudadanos, digamos, está en juego cómo los ciudadanos logran que se imparta justicia en cualquiera de los aspectos en los que pueda verse obligado a recurrir a los estrados judiciales. Y en esto me digo, ¿no? Primero, hablamos de la necesidad de una reforma judicial en la provincia de Misiones.
Claramente.
Tenemos un Consejo de la Magistratura que ahí le pregunto, ¿qué entiende usted? ¿Funciona realmente como tal o es un lugar donde que está organizado de tal manera que finalmente sea una sola persona en esta provincia la que decide a quién se elige el juez o no?
Mire, el tema del Consejo de la Magistratura de Misiones tiene características propias que por ahí, es decir, en el ámbito nacional el Consejo de la Magistratura es quien designa a los jueces, quien les sanciona y quien los remueve.
Claro.
En el ámbito de la provincia, sí. quien nombra a los jueces es el Consejo de la Magistratura y quien los sanciona es un jurado de enjuiciamiento que está previsto en otra constitución
sí.
a través de un tribunal integrado por abogados, jueces y diputados. Y la sanción también de los jueces, la que no contemplen, por supuesto, el cese de su actividad o un juicio político, lo hace el Superior Tribunal. Es decir, que el Consejo de la Magistratura tiene un rol muy específico, que es únicamente de seleccionar magistrados. No hace otra actividad dentro de la provincia de Misiones. Razón por la cual sus atribuciones son muy limitadas. Así que esta respuesta que usted busca se la debemos exigir al Superior Tribunal de Justicia, que es el órgano máximo quien debe velar por estas cuestiones, ¿no?
Uh-huh.
Y otra cosa que venía un poco a colación de lo que vos mencionabas recién. La justicia no es un órgano cualquiera, es un órgano a través del cual el Estado legitima en uso de sus funcionarios la posibilidad de privar a los seres humanos o de sus bienes más esenciales, de sus derechos más esenciales y sí. la libertad, sus bienes.
Sí.
Entonces deben estar sujetos a mayor transparencia y a mucho mayor control por parte no solo del Colegio de Abogados, sino de toda la ciudadanía. No uh-huh. cumple tampoco con esa normativa.
Exactamente.
Entonces lo que nosotros, yo al menos en particular, y venimos impulsando del colegio, creemos que nos hace falta una discusión para poner a la justicia, sacarla de esos 20 años de atraso, porque si usted mira la provincia de Misiones, con luces y sombras, esta provincia siempre va avanzando en sus distintos aspectos, en los aspectos de salud, en los aspectos de educación, va orientando, así, fíjese que usted estamos hablando del Silicon Misiones, del startup, insertarnos en el mundo del futuro, y no tenemos expediente digital y tardamos 12 años en hacerlo, entonces
sí.
Es como que pareciera que el Poder Judicial perteneciera a otro estado como que no quisiera avanzar. Entonces,
bueno, no solamente
claramente la decisión corresponde a los integrantes del Superior Tribunal de Justicia, ¿no? En ellos recae la decisión, se le ha dotado el doble presupuesto, se le ha dado las leyes que requirieron. Bueno, si los resultados no están, yo creo que no es muy muy complejo concluir, ¿no?
Uh-huh. López Forastier, el Colegio de Abogados, como bien lo señalaba también usted en un momento, tiene este Observatorio de Justicia, que fue creado, dice, para hacer este relevamiento cuantitativo, y que es seguramente que es desde donde sale todo este informe que ustedes lo están dando a conocer, digo. ¿Cómo funciona? ¿Quiénes lo integran a este observatorio? ¿Y cuánto ha tenido ese observatorio de posibilidades de acceso a información del sistema judicial, sí, en la provincia, al tiempo que ha hecho su investigación?
Bueno, mire, la colaboración del Poder Judicial no la hemos tenido claramente. Nosotros no hemos nutrido de la información que es pública y de las pocas que existe, ¿no?, del Poder Judicial. El Poder Judicial publica un anuario estadístico bastante limitado, pero lo publica una vez por año, al que hemos hecho los cruzamientos y los relevamientos que nosotros mismos hacemos. Pero no es fácil en una provincia donde la información, y ustedes lo conocen claramente, no abunda. Uno quiere conocer decisiones judiciales del ámbito de la nación, y son todas públicas, absolutamente todas.
Así es.
Es decir, y en la provincia aún no. Entonces, es una temática que es claramente un debe del Poder Judicial, y yo creo que ahí radica un poco el eje de la cuestión, porque el control ciudadano solo puede ser ejercido a través de la publicidad de los actos. Es decir, nosotros estamos como abogados con cierta expertise, estamos, por supuesto, exigiendo constantemente, pero esto debería ser algo que usted prenda una computadora y pueda concluir las mismas,
claro,
en los mismos lugares que llegamos nosotros, ¿no?
Así es. Ahora, yo vuelvo a lo que al principio le consultaba sobre el tema de del perfil de los magistrados, de los funcionarios y magistrados de la justicia, y le consulto, ¿saben ustedes si en el ámbito de la justicia se puso en práctica estos talleres de formación en la ley Micaela, esta ley que porque ha habido en los últimos tiempos, y esta semana pasada creo que ocurrió también, muchas denuncias de trabajadoras del ámbito de la justicia que denunciaron haber sido abusadas, acosadas u hostigadas por miembros por jueces o fiscales o funcionarios?
Mire,
de la justicia.
La justicia de Misiones, por supuesto, que ha hecho capacitaciones. Lo que ocurre con la justicia es que como yo le mencionaba recién, la justicia acaba de anunciar la oralidad como los procesos civiles como solución de todos los problemas, la digitalización como solución de todos los problemas, capacitaciones constantes en distintos sentidos que incluyen también la ley Micaela. Ahora, el problema es que el Poder Judicial está lleno de anuncios y de poco contenido y de poca realidad. Es decir, todo lo hace para publicarlo el lunes, y el lunes siguiente no tienen el presupuesto destinado, no tienen una decisión firme de avanzar en un sentido y estratégicamente hacia ese lugar. Entonces, volvemos, todo el Poder Judicial está teñido de la misma característica. Pareciera que tenemos un Poder Judicial necesitado de mostrar resultados que no tiene, los anuncia y están vacíos de contenido. Entonces, yo le decía hoy, la digitalización, 11 años después, y solamente para la ciudad de Posadas, cuando todo el interior todavía no lo tiene. Entonces, ¿dónde está? ¿Deberíamos felicitarlo? Yo creo que no, después de 11 años, que para colmo fue una decisión muy exigida por nosotros los abogados, que queremos el futuro de la digitalización. Entonces, es decir, el Poder Judicial carece de un poder de transformación de esa realidad que le toca administrar. Y ahí radica un poco el eje de la cuestión. Entonces, hay muchos anuncios y pocos resultados y cuestiones prácticas. Y esto que nosotros hoy estamos denunciando, y acuérdese, quizás en 1 o 2 años vamos a tener a la vista los resultados. Porque el problema no es solo de lo que atrasa y lo que tiene ya hoy en el dedo del Poder Judicial, sino que no hay ningún indicador presupuestario de aspectos decisivos, de publicidad, de avances en materia de cuestiones de género que vayan a modificar a futuro. Al menos nosotros no lo vemos de los relevamientos que efectuamos, ¿no? Entonces, parece que cada vez va a ir peor la situación, y esa es la preocupación y es el motivo por el cual nosotros estamos poniendo arriba de la mesa la discusión. No pretendemos tener la razón, tenemos nuestra visión, nuestra opinión, nuestros relevamientos, pero sí que la discusión debe darse. La justicia de Misiones se debe a una discusión de modernización, que se va a hacer seguramente, debe hacerse a través de una amplia difusión, de una amplia discusión donde se integren todos los sectores, desde los aspectos de publicidad, ¿Por qué el periodismo no puede acceder a las resoluciones? Entonces, ¿por qué, qué tipo de justicia queremos? Entonces, donde los recursos estén orientados efectivamente hacia la justicia que queremos. Toda esa discusión hay que modernizarla. Entonces, Misiones hoy es una de las pocas provincias que todavía tiene procesos inquisitivos, que ya prácticamente creo que somos una de las cuatro provincias que tenemos todavía el proceso penal de corte inquisitivo, cuando el resto ya se modernizó. Entonces, la verdad que
perdón,
no existen muchos...
¿Qué implica esto de corte inquisitivo? Explíquenos, por favor.
Claro. ¿Qué ocurre? Ya desde hace mucho nosotros... Los procesos penales que nosotros tenemos dentro de nuestro código de procedimientos los dicta cada provincia. Cada provincia, con influencia de los códigos españoles, siempre tuvimos un sistema de penal, de corte inquisitivo se lo denomina, donde es el juez de instrucción quien investiga y quien a su vez toma las decisiones, es decir, recae sobre la misma persona el deber de investigar y el deber de juzgar a una persona, ¿sí? Entonces eso hace que la objetividad se pierda. Es un sistema que fue superado por lo que se llama el sistema de garantías, ¿no? Donde un fiscal acusa y el juez, que es un tercero ajeno imparcial a esa disputa, lo único que hace es tomar las decisiones, pero no con la obligación de ser el investigador. Si la investigación recae sobre el fiscal, lo deben ver en los procesos en la ciudad de Buenos Aires o en la provincia de Buenos Aires, que son las de mayor publicidad, son todas ese sistema.
Claro.
Hoy aquí el juez de instrucción es el mismo que se convence de que tiene que demorar o detener a una persona porque es culpable, y es el mismo que lo tiene que liberar.
Claro.
Después, diciéndose de sus propios dichos o de su propia posición, entonces es muy difícil concentrar toda una persona. Para garantizar esa objetividad se creó el sistema acusatorio o de juez de garantías, donde el juez es, como usted habrá visto quizás en las series de televisión, donde el juez es un tercero ajeno al que el fiscal le va a pedir que intervenga, y el juez le pide mayores evidencias porque no ve motivo para interceder. Bueno, este es un juez tercero imparcial que no tiene el deber de investigar. Y no recae sobre la misma persona. Bueno, Misiones es una de las cuatro provincias que todavía no avanzó en ese sentido.
A propósito de las veces que ha nombrado como responsable, gran responsable de gran parte de todos estos cuestionamientos al Superior Tribunal de Justicia, acá nuestro colaborador y también oyente Carlos Recio dice: el Superior Tribunal de Justicia es el agente político del oficialismo y aplica el modelo de chatura y mediocridad que solo es aceptado por la sociedad por el escamoteo de la información. Bienvenida la expresión del Colegio de Abogados, dice, que sacan todo esto a la luz. Lo demás depende del pueblo misionero. Bueno, le transmitía esta opinión que me acaba de llegar de alguien que está escuchando y que está preocupado, como algunos otros también trabajadores de la justicia que también están escuchando atentamente y que evidentemente...
Y el Poder Judicial tampoco es que se ha dedicado a darle... capacitación y mejores recursos a su dentro del Poder Judicial. Por supuesto que existe gran cantidad de personas comprometidas con su trabajo, tanto dentro de los funcionarios como de los dependientes que no lo son.
Claro.
El Poder Judicial no está compuesto solamente
seguro.
Lo que nosotros cuestionamos
Claramente.
Son los ámbitos decisorios,
claro,
donde si a usted no le dan herramientas tampoco
Totalmente.
Podría yo hacerlo responsable de los resultados.
Absolutamente.
Entonces, me parece que tenemos que apuntar arriba donde está el ámbito decisivo.
Para cerrar, y acá nos estamos excediendo de nuestro propio horario, pero la verdad que la charla es muy jugosa, y le quiero pedir su opinión profesional acerca de algo que a mí particularmente, y entiendo que a muchos colegas suyos, llama mucho la atención, y es relativo al fallo por la llamada causa vialidad, donde el Tribunal Oral Federal 2, en la parte final, termina en un fallo judicial, termina recomendándole o pidiéndole al Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires que investigue y eventualmente sancione a los abogados defensores de los acusados. Yo he escuchado opiniones muy críticas de esto. En un fallo
desde ya que cualquier restricción al ejercicio del derecho de defensa para nosotros es inaceptable. Nosotros siempre los abogados decimos que en el ejercicio del derecho de defensa uno puede hacerlo con mayor vehemencia, con menor vehemencia, y en esa vehemencia quizás algún momento pueda rozar límites porque el proceso así lo exige, en cuanto a la forma en que se expresa, ¿no?
Sí.
Pero de ninguna manera podemos aceptar que un tribunal juzgue la forma en que esa defensa se ejerce, siempre que se ejerza en el marco de la ley, ¿no? Uno no pretende, no estamos hablando de un caso donde un letrado pretende incorporar ilícitamente algo,
claro,
estamos hablando
en
la forma que se ejerce.
Exacto.
El derecho más elemental que tiene una persona que está sometida a un proceso, sobre la base de, por supuesto, el principio de inocencia, ¿no? Porque recordemos que nosotros tenemos un sistema adoptado que es el sistema de inocencia, de presunción de inocencia.
Presunción de inocencia.
Volviendo un poco y atando dos cabos de lo que hablábamos hoy, nosotros tenemos un sistema en la República Argentina que lo trajo Alberdi, que tiene que ver con una influencia anglosajona. Habla del debido proceso, la imposibilidad de autoinculparse, por eso el imputado hasta incluso puede desdecirse, no se puede condenar a un inculpado por reconocimiento, si a confesión relevo de parte, eso no existe en la República Argentina, por un principio que hemos tomado. Nuestra Constitución tiene una influencia a través de Alberdi del derecho anglosajón, pero nuestros códigos de procedimiento, como volvíamos hablando hoy, vienen de la justicia española, y que por supuesto tuvo teñido del proceso inquisitivo, donde justamente esa es la famosa disputa que hay hoy con el garantismo, cuando se habla de garantismo, ¿no?
Claro.
Garantismo lo que pretende es hacer respetar la Constitución por sobre los códigos de procedimiento. Está una disputa permanente que hay con el Poder Judicial, hay un activismo que a veces pretende anular el derecho de defensa, para lo cual nosotros es absolutamente inaceptable, ¿no? Cuestionar a un abogado por la forma en que está defendiendo me parece que es inaceptable. Ahora, cuestionarlo por no defender, sí me parece que resulta aceptable. No puede uno no defender. Es decir, es justamente
claro,
la función para la cual fue convocado.
Pero aún en ese caso, el propio tribunal interviniente en una causa no sería el indicado para
absolutamente, porque es un tercero imparcial.
Exactamente.
En todo caso la fiscalía
exactamente,
que está del otro lado,
pero estamos de acuerdo entonces en que el fallo donde se conocieron los fundamentos de las condenas en la llamada causa vialidad en este aspecto implica una extralimitación muy clara que avasalla el ejercicio profesional, en definitiva.
Absolutamente. Estamos totalmente de acuerdo. Nosotros en las cuestiones específicas, y más a mí en el lugar que me toca, siempre uno trata de no expresar, porque usted imagínese que en cada proceso judicial hay dos partes, y las dos partes son abogados y las dos representan intereses distintos.
Claro.
Entonces es muy difícil opinar. Tratamos nosotros no opinar sobre causas, salvo que tenga que ver con la colegiatura y con la defensa de ese ejercicio de la abogacía, ¿no?
Exacto.
En este caso, nosotros defendemos prudentemente. Acá tampoco ocurre muy distinto, ¿no? Es decir, hay situaciones donde los jueces a veces se extralimitan, y bueno, justamente esa es nuestra función,
claro,
de garantizar el ejercicio profesional adecuado.
Muy claro, doctor. Nos hemos recontra excedido de nuestro propio horario, pero porque ha sido muy jugosa la
y
charla.
Y da para mucho más,
ya lo creí.
Créame que hay mucho más información, lo que pasa es que a veces torna aburrido por ahí para el público.
No, pero podemos hacernos un compromiso mutuo de decir, bueno, tomemos algunos aspectos cada tanto hacemos.
Claro,
no hay ningún inconveniente. Solamente tendrían que anticiparme la temática que les interesa. Nosotros relevamos muchísimos aspectos. Lo que pasa es que en una charla a veces es difícil.
¿Cómo se puede acceder a esa información de lo que ustedes han relevado, como para ir viendo y a partir de ahí hacer un cronograma para convocarlo?
Se la envío y le voy proporcionando. Nosotros la vamos a publicar ahora. En breve estamos terminando el relevamiento del año pasado, que tenemos que publicarlo ahora en nuestra página, pero puedo ir adelantándole, si quieres, la temática.
Excelente.
Que vaya, que a usted le interese, o la que vayamos publicando.
Claro.
Muy bien, vamos a estar entonces, esperamos eso y vamos a estar en comunicación las
permanente,
veces
por supuesto,
que sean necesarias, bueno, para ustedes y para nosotros. Muchísimas gracias.
Perfecto,
doctor Brasil,
gracias.
Igualmente, muy gracias. Buenos días.
Hasta luego.
La charla con Antonio López Forastier, presidente del Colegio de Abogados de la Provincia de Misiones.
Pero sangra además contra el poder de las canciones guardadas, contra el poder que nunca abraza, los que pueden pensar, contra el poder.